Levítico 27. Es interesante ver cómo termina este libro, ¿no? Un libro que nos ha estado hablando de santidad, ¿verdad? Principalmente el tema principal de Levítico es ese, santidad, ¿no? Ser santos como Dios es santo, ¿verdad? Y es interesante que el capítulo termine hablando de un tema como lo que vamos a ver el día de hoy, como las promesas, ¿no?, que le hacemos a Dios, los votos, aún las obligaciones que tenemos delante de Dios. La semana pasada, pues estudiábamos las consecuencias de obedecer y aún las consecuencias de desobedecer a Dios, ¿no? Después de todo lo que Dios nos ha hablado a través de este libro, recordemos que este libro es parte del Pentateuco, que se conoce como el libro de la ley, ¿no? Principalmente Levítico es el libro que más nos habla de leyes, ¿no? Hemos estado estudiando este libro y hemos podido estudiar, pues, quién es Dios, ¿verdad? Su santidad, la manera en que debemos de tratar con Dios ahora es muy diferente, ¿verdad? Como antes lo hacíamos o pensábamos que debemos hacerlo al conocer su santidad. Es el propósito de Levítico, ¿no? Dios está revelando a este pueblo que él acaba de libertar de una esclavitud, de una esclavitud por más de 400 años estuvo en Egipto siendo esclavo de ellos, ¿no? Y si recuerdas, Éxodo comienza hablando de un clamor del pueblo, el cual escucha a Dios, y años más adelante levanta a un libertador que es Moisés, y es por medio de él que saca a ese pueblo de esclavitud. Pero no lo sacó nada más por liberarlo, lo sacó con un propósito, que eran este, que conocían a este Dios, un Dios santo, ¿no? Claro, el pueblo de Israel, los hebreos, ¿no?, ya estaban desde entonces, ¿no?, después de que Dios escoge a Abraham, comienza esta nación, todos ellos conocían a Jehová, ¿verdad? Pero no lo habían experimentado como ahora. No todos conocían a Jehová, lo adoraban, pero el problema es que no solamente adoraban a Jehová, adoraban a otros dioses. Entonces Dios está revelando como el único Dios, el eterno, ¿no? Entonces ellos empiezan a conocer a Dios a través de este libro, y ha sido muy interesante que nos hemos podido conocer, pues, también a nuestro Dios a través del estudio de Levítico. Ese es el propósito, pero sobre todo su santidad, ¿no? Y es interesante, te decía, que este capítulo termina, pues, hablando de estas cosas, ¿no? Prácticamente, este capítulo habla de los votos, votos voluntarios, ¿no? En ningún lugar en la Biblia se habla de un voto obligatorio. Claro, hay algunas cosas obligatorias, como vamos ahorita a los diezmos y esas cosas, pero realmente todos los votos así eran voluntarios. Y acaba hablando de este capítulo de los votos voluntarios que se dedicaban para, pues, el sustento del santuario, del tabernáculo, siendo una expresión aún de devoción hacia Dios mismo. Pero también habla de las cosas que Dios le pidió a Israel como parte de su adoración. Este capítulo se refiere a una ley que prevenía precisamente los resultados o las secuelas de hacer votos a la ligera, y aún de poder recuperar cosas que Dios demandaba o demandó como una obligación. Ahorita vamos a ver eso, pero prácticamente este capítulo nos habla de redención, ¿no? Ya hemos hablado de eso anteriormente, pero Dios está mostrando cómo, de qué manera ellos pueden redimir ciertas cosas, ¿no? Los votos y aún algunas obligaciones que ellos tenían como pueblo de Dios, ¿no? Entonces vamos a orar. Quisiera leer solo los dos primeros versículos y oramos para comenzar. Dice el verso 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. Señor, gracias por permitirnos llegar hasta este día, Señor, hasta este capítulo de Levítico, el día de hoy terminando de estudiar este libro, Señor, un libro en el cual, Señor, tú nos has hablado, nos has enseñado, aún nos has exhortado y animado a poder confiar en ti, conociéndote más, conociendo tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir estudiando tu palabra y sabiendo que eres tú, Señor, quien dejas escritas estas cosas para nosotros también, Señor. Permítenos poner atención a las cosas que están escritas, las cosas que vamos a ver el día de hoy, Señor, y que seas tú, una vez más, Señor, hablando a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Creo que todos hemos hecho alguna vez algún voto, alguna promesa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están casados? Ustedes ya hicieron votos, ¿no? Matrimoniales. Entonces todos hemos hecho votos, ¿verdad? El problema es que a veces nos cuesta trabajo cumplirlos, ¿no? O promesas que nos cuestan trabajo cumplir, ¿no? Y a veces somos muy propensos a hacer votos o promesas a Dios sin considerar lo que eso va a demandar de parte nuestra, ¿no? Creo que eso era un poco lo que pasaba con Israel. Recordemos el contexto, ellos van saliendo de esa esclavitud, ¿no? Dios los sacó de esa esclavitud. Está con ellos en el desierto, en el monte Sinaí, dándole esas leyes para que puedan entender con quién están tratando ahora. Y ellos probablemente se sienten muy bendecidos, ¿no? Pueden estarse muy bendecidos, muy bendecidos. ¿Por qué? Porque ya no están en esa esclavitud, Dios los acaba de liberar, ¿no? Entonces pueden sentirse muy emocionados por lo que acaba de pasar y de repente pueden decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero darte todo lo que tengo, quiero darte mi vida, ¿no? Señor, te prometo esto, te prometo el otro, ¿no? Muchos votos, pero Dios dice, antes de eso tienen que entender esto, ¿no? Si van a hacer un voto, tienen que cumplirlo. Prácticamente este pasaje nos habla de eso, lo que dice al principio, ¿no? Prevenir esas cosas, pero también nos muestra la seriedad de hacer una promesa, de hacer un voto, sobre todo hacia Dios, ¿no? Y es lo que Israel tenía que entender. Sí, probablemente podían estar emocionados, muy contentos, alegres, porque Dios los había libertado y podían mostrar un corazón alegre, aún queriendo mostrar generosidad, pero podían llegar a hacer una promesa que a lo mejor no iban a poder cumplir. Y es lo que Dios pues quiere hablarles. Por lo menos en dos ocasiones, más adelante, en el Antiguo Testamento, Dios habló acerca de esto a su pueblo. Los votos se podían hacer por varias razones, pero también se podían hacer con mucha imprudencia. Y Dios quería precisamente corregir eso, que su pueblo no cayera en eso, en una imprudencia así. Por ejemplo, Eclesiastés 5, déjame leer ese pasaje, verso 4, el rey Salomón escribe esto diciendo así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Entonces, para Dios, el que hagamos una promesa y no lo cumplamos, te decía yo que era como una imprudencia, pero Dios dice eso es una insensatez, así es como lo dice. Dios no se complace, dice el texto, en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dios quiere un pueblo de verdad. Un pueblo que sea leal. Y que cumpla sus promesas. Es lo que está diciendo, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, dice. Por eso decía, los votos no eran algo obligatorio. Era lo que nace de un corazón agradecido. Pero Dios dice, mejor no prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, aún el hacer esos votos, el hablar con cierta vacilación, ¿no? Digámoslo así, era una muestra de falta de temor a Dios, ¿no? Y Dios quiere que el pueblo entienda que están tratando con un Dios vivo y verdadero, al que deben de temer aún en esto. Deuteronomio 23, lo vamos a ver más adelante, dice algo muy muy similar. Probablemente Salomón lo sacó de ahí, interpretándolo a su forma, pero Deuteronomio 23, 21, déjame leerlo también, 21 al 23, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. O sea, aun si no cumplen esos votos, serán pecando delante de Dios. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, lo que decía Salomón. Pues mejor no hagas una promesa, no hagas un voto. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. El día de hoy somos muy propensos a estar prometiendo cosas, ¿no? Precisamente eso, y no cumplirlas. Y claro, eso va a generar un daño grande a la persona que le estás cumpliendo, que le estás prometiendo, perdón, pero no lo cumples. Pero sobre todo también genera un daño a nosotros, porque nos hacemos menos confiables, ¿te das cuenta de eso? Y Dios quiere un pueblo que sea confiable. Qué triste es de repente usar el nombre de Dios. Y por eso Jesús lo dice, ¿no? Y por eso la palabra de Dios lo dice. No usarás el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios para poder aprovecharte de otros. Muchos denominados cristianos, entre comillas los digo, no creo que sean cristianos, pero usando ese nombre, soy cristiano, o sea, te voy a pagar, yo temo a Dios. ¿Sí me explico? Yo te voy a pagar porque yo temo a Dios. ¿Y qué sucede? Defraudan a la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces y ya la gente dice, no, son cristianos, no les hagas caso. Son los peores. ¿Y qué sucede? El nombre de Dios es blasfemado. ¿Te das cuenta que es un gran pecado ese? Y Dios quería comenzar en su nación a guardar eso, guardar su corazón de esas cosas. Obviamente esto, pues ya me estoy adelantando, pero pues ya nos está mostrando Dios de qué se trata. Aún en nosotros como en aplicación, ¿verdad? Pero vamos a ver el texto rápidamente. Prácticamente voy a explicar de qué se trata, ¿no? No, esas cosas ya no tenemos que hacerlas nosotros, ni siquiera podremos hacerlas, pero vamos a poder sacar de esas cosas las aplicaciones para nosotros. Dice entonces el verso 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Este capítulo entonces habla de votos, número 1, de personas, lo vamos a ir viendo, de personas, número 2, de animales, y número 3, de propiedades, casas y tierras. Pero comienza con las personas. Ahí al final del verso 2 lo dice. Según la estimación de las personas que se haya de redimir, lo estimarás así. Es un capítulo que habla de esa redención, de un voto que tú no puedes cumplir. ¿Sí? Comienza con eso. Y dice el verso 3. En cuanto al varón de 20 años, hasta 60, o sea, de los 20 a los 60, lo estimarás en 50 siclos de plata. O sea, si tú quieres... has dedicado a una persona, tú mismo te has dedicado a una persona, si es un varón que tenga esta edad, entre 20 años o 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata. La forma en que va a poder redimirse va a ser pagando 50 monedas de plata, según el ciclo del santuario. El valor no se sabe porque era según el ciclo del santuario, pero al parecer eran esas 50 monedas. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos, menor que el hombre. Y si fuere de 5 años hasta 20, ¿no? Va poniendo edades, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Verso 6. Y si fuere de un mes hasta 5 años, o sea, niños pequeños, entonces estimarás al varón de 5 ciclos de plata y la mujer de 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, de personas ya ancianas, al varón lo estimarás de 15 ciclos y a la mujer de 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Entonces, si un hombre se consagraba a Dios, se dedicaba a sí mismo a Dios, o a un hijo o a una hija, era algo pues común, ¿no? De repente había personas que hacían votos. En la Biblia vemos varias personas haciendo ese tipo de votos, consagrando a sus hijos para el Señor. Si a una persona hacía esto, obviamente para que sirviera al tabernáculo, el propósito, para ser empleados en algún oficio, obviamente un oficio inferior, porque pues estas personas no serían sacerdotes, ¿verdad? No serían de la tribu de Leví, y mucho menos serían de la descendencia de Aarón, pero sí podrían servir, ¿no? Si esa persona no había podido cumplir su voto, por cualquier situación que haya sido, ¿no? Esa persona podía ser redimida. Podía librarse de su obligación pagando una cantidad de dinero. La valoración de las personas dependía, como vimos dos cosas, del sexo de la persona, hombre o mujer, y de la edad. No es que esté haciendo menos a alguien, ¿no? Lo hacen así porque lo que se calculaba era la capacidad de trabajar de las personas en ese momento, ¿no? Obviamente un hombre tiene más capacidad para trabajar que una mujer en ese sentido. Igual, ¿no? Una persona adulta tiene más capacidad que una persona mayor o una persona menor. Entonces, por eso se les daba ese valor. En el caso de que la persona fuera pobre, como dice ya el último verso, verso 8, si la persona era pobre, el sacerdote estaba encargado de fijar un precio de redención de acuerdo a la capacidad de esa persona para pagar, ¿no? Entonces, eso me gusta porque pues vemos gracia aún en esto, ¿no? Vemos misericordia de Dios. O sea, Dios puede entender que podemos equivocarnos, ¿no? Que podemos de repente tener un corazón que esté lleno de gracia, ¿no? Y que en ese agradecimiento puedas de repente hacer una promesa que, sin darte cuenta, al rato no se puede cumplir, ¿no? Pero Dios muestra gracia, aún con personas pobres, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si fue una persona que no tiene dinero? Bueno, el sacerdote va a fijar de acuerdo a la posibilidad de la persona una cantidad, ¿no? Y eso es muy interesante porque, por muy pobres que fueran, no se les perdonaba el voto. No era simplemente, bueno, está bien, sabes que como tú no tienes dinero, te lo vamos a perdonar. No, no, no. Si tenían que pagar de acuerdo a su posibilidad. ¿Por qué? Esto era con el fin de que no hubiera votos tomados a la ligera. Porque eso era lo que Dios quería precisamente limpiar en su pueblo. Que fuera un pueblo fiel, ¿verdad? Creíble. Entonces ni siquiera un pobre se le podía perdonar. Ellos tenían que pagar de acuerdo a su capacidad. Entonces sí, los votos no eran obligatorios. Pero una vez hecho un voto, sí era obligatorio cumplirlo. ¿Sí te das cuenta? Es lo que Dios estaba mostrando. Entonces Dios en un momento fue injusto en hacer esto. Hubiera sido injusto que Dios dijera, ¿saben qué? Cada uno va a tener que darme este voto y lo va a tener que cumplir. No, el voto no era obligatorio. Era algo que, pues sí, era voluntario. Pero una vez hecho el voto, sí estabas obligado a cumplirlo. Por eso Dios da esa posibilidad de poder redimir a las personas o a los animales o a las tierras, como vamos a ver, de acuerdo a lo que tú hayas querido ofrendar. Verso 9, va a empezar a hablar de los animales. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado, en cambio, de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, será bueno o sea malo, conforme la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Entonces, hablando de los animales, va a hablar de dos tipos de animales, ¿no? Animales inmundos y animales que estaban limpios. El primer versículo, verso 9, empieza hablándonos la primera parte de los animales limpios. Los únicos que eran ofrecidos como ofrenda al Señor, ¿recuerdas? Todo el tiempo lo vimos en los sacrificios que tenían que ser animales limpios. A eso se refiere. Si fuera animal de los que se ofrecen ofrenda a Jehová, está hablando de animales limpios. Si es así, ¿no? Un animal que se ofrecía como ofrenda, una vez ofrecido, ya no se podía rescatar nada de él. Es lo que nos está diciendo. Nada se podía rescatar. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado, en cambio de él, serán sagrados, ¿no? Entonces, cualquier intento de sustituirlo con otro animal resultaría en la entrega de los dos animales. Es lo que está diciendo, ¿no? No solamente el que dices, sino el que diste a cambio, ahora sí que ya perdiste, ¿no? Bueno, no perdiste, ganaste porque es para Dios. Pero en un sentido estás diciendo, o sea, no lo vas a poder cambiar, ¿no? La segunda parte de esta porción habla de los animales inmundos, ¿no? En cambio, un animal inmundo sí podía redimirse, ¿no? Antes de continuar, quiero que entendamos algo. Cuando dice redimirse, está hablando de comprarse de nuevo, comprarlo de nuevo. No pensemos que redimirse solamente era que se le regresara. No, tenía que pagar el precio o el costo de ese animal, o de la persona, o de la tierra. Entonces era comprarlo de nuevo. Un animal inmundo sí podía redimirse, sí podía comprarse otra vez. Pero para eso se debía de pagar una quinta parte del valor que el sacerdote le haya puesto, es lo que nos dice. O sea, un 20%. En total tenía que pagar un 120%. ¿Sí? O sea, tenía que pagar el 100% de lo que era, porque no era de que, ah, pues ¿sabes qué? Pues ya ten tu animal y llévatelo, porque le estaría perdonando el voto. Y como vimos, ni siquiera a los pobres se les perdonaba el voto. Ellos tenían que pagar. ¿No? Si era un animal que dice, ¿sabes qué? Pues es un animal que uso y que sí me sirve, es un burro, no un animal impío, no un animal inmundo. ¿Sabes qué? Ese animal lo necesito. Ok, págalo. O sea, se puede regresar, pero paga el 100% y aparte un 20% de ese 100%, o sea, 120% para que pueda ser tuyo otra vez. Eso le iba a ayudar a la persona a entender que ya no podía hacer votos a la ligera, ¿verdad? Y tenía que cumplirlos. Ese era el propósito de esta ley. ¿Sí lo ven? Esta ley servía para preservar la santidad del voto y eliminar el voto imprudente. Es lo que Dios estaba haciendo. Vamos a ver verso 14. Ahora habla de las tierras, ¿no? Y las casas. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación se hará conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta de dinero conforme a los años que quedasen hasta el año del jubileo, y se trabajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu precio señalado cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valores será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. Entonces, hablando de las casas y las tierras, empiezo a hablar aquí, era también algo que podían dedicar a Dios, ¿no? En cuanto a las casas, que eran dedicadas al Señor, sucedía lo mismo que con los animales inmundos. Podría redimirse, siempre y cuando se pagara, obviamente, el valor completo de la casa al 100% y aparte una quinta parte del valor, que sería un 20% al sacerdote, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Eso es lo que pasaría. Ahora, en cuanto a la tierra podía tratarse obviamente de un terreno heredado o un terreno que esa persona había comprado. ¿Sí se dan cuenta? Son esas dos cosas. Verso 16 nos pide hablar de un terreno que alguien había heredado de sus padres, ¿no? Recordemos, ellos van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Aquí están en el desierto. Ellos van a entrar a la tierra prometida, una nueva tierra que ellos prácticamente pues no se van a ganar, Dios se la va a dar a cada uno de ellos, por tribus, por familias les va a dar su parte de la tierra. Entonces, esas tierras iban a ser heredadas a los hijos, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero también había la posibilidad de comprar ciertas territorios. Entonces, está dando en las dos situaciones, ¿no? Hablando de las tierras que habían sido heredadas, ¿no? Habla el verso 16. Y lo que nos dice es que el tamaño y el valor de un terreno se calculaba por la cantidad de semillas que se sembraran en él, o sea, por el potencial de su producción. Eso de ahí se iba a sacar el valor del terreno. Era importante tomar en cuenta el efecto y el resultado del año del jubileo. ¿Recuerdas que ya vimos eso anteriormente? El año del jubileo era el año en el que, pues cada 50 años prácticamente, se liberaba todo, ¿no? Si tú te haces esclavo o vendías algo, al año del jubileo, todo eso se entregaba nuevamente al dueño, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenían que tomarse cuenta de la posición de la casa, es lo que nos explica en el verso 17, si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que queden hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Entonces el año de jubileo era importante, tenía que considerarse si se quería regresar la tierra. Tenía que pagarse de acuerdo al tiempo que había pasado el año, pero también tenía que pagar obviamente el 20%, como vemos aquí. El verso 20 es muy interesante. Dice más, si él no rescatara la tierra y la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más. El versículo 20 supone un caso prácticamente de deshonestidad, donde la persona vende lo que ya había sido dedicado al Señor. Lo está diciendo, si él no la rescata, o sea, si él la dio un voto, pero no la rescata, pero va y se la vende a otro, así que mira, te vendo esa tierra que pues ya no me pertenece, ya le pertenece a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa persona perdería esa tierra, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, vende lo que ya ha sido dedicado al Señor. En ese caso no podría rescatar la tierra. Y esa tierra no podía ser regresada en el año de jubileo, lo que también nos dice. Cuando salía del jubileo, esa tierra pertenecería solo al Señor. Sería consagrada al Señor. Y lo consagrado al Señor no podía redimirse, lo que vamos a ver en el verso 28. Aquello que fue consagrado al Señor no puede redimirse. En cambio, la tierra que fue comprada, no estamos hablando ya de tierra comprada, no heredada, esa tierra solo podía ser dedicada, pero no consagrada a Dios. Son dos términos que muchas veces los ocupamos como un sinónimo, dedicación o consagración, pero aquí se hace como un énfasis diferente en ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es ese énfasis. Pero esa tierra que solo podía ser dedicada, no consagrada, la que tú comprabas, era redimida en el año del jubileo. Pero era regresada no al que la compró, sino al que la vendió, quedando como tierra nuevamente heredada, ¿no? O sea, para aquel que la había heredado solamente, no al que la compró, es lo que estaba haciendo. Todo esto Dios lo hacía para tener un pueblo pues más ordenado, ¿no? Un pueblo que en el que no hubiera malas acciones, ¿no? Aún como malas intenciones en el voto a la hora de hacer trueques, Dios estaba cuidando sus corazones al hacer estas cosas. Ahora, hasta aquí nos habla de los votos. Más a continuación va a empezar a hablar de cosas que eran ya como una obligación, como el diezmo o la primogenitura. Pero en esta parte, ¿cómo puede aplicar esto a nosotros ahora como creyentes? ¿Podemos o no hacer votos al Señor? ¿Está bien hacer o no hacer votos al Señor? Bueno, Jesús enseñó acerca de esto en Mateo. Si me quieres acompañar allá, Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Verso 33, Mateo 5:33, nos dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, dice Jesús, ¿no? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Está hablando de eso, tus promesas. Vas a cumplirlo. Pero yo os digo, y aquí Jesús dice, en cuanto a esto nos dice lo que corresponde, nos corresponde ahora como creyentes. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Jesús nos está enseñando esto, lo mismo, pero dejándolo un poco más claro. Si vas a prometer, cúmplelo, que tú sí sea un sí. Que el sí de tu boca sea un sí en tu acción, es lo que está diciendo. Y que tú no sea un no. Y creo que como creyentes sí tenemos que aprender eso. Dios sigue esperando a su pueblo eso. Un pueblo íntegro, leal, confiable. Y te decía al principio, creo que como creyentes hemos fallado en eso. Venimos todavía muy conformados a este mundo donde hacemos promesas, ¿no? En cantidades exageradas sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a decir, o sea, voy a hacer esto cuando estoy seguro que lo voy a hacer. Muchas veces decimos las cosas por querer quedar bien con otros. Pero eso es solamente hipocresía. Dios quiere un pueblo, o sea, eso hasta ni siquiera nos ayuda a progresar, ¿no? O sea, muchas veces tú prometes, no sé, prometes unas buenas calificaciones a tus padres, ¿no? No, ahora sí voy a salir bien, le voy a echar ganas, voy a estar bien en la escuela, ¿no? Y repruebas, ¿no? Pero es tan fácil porque ya no te esfuerzas. Ah, sí, lo prometo, pero ay, pues eso qué. Pues, no vale la promesa. Pero exactamente eso, si lo vas a prometer, cúmplelo, eso te va a ayudar a esforzarte a hacerlo. Es lo que Dios quería en su pueblo. No un pueblo ocioso, como decía Salomón, ¿no? En los muchos sueños hay vanidad, ¿no? Dios no quiere un pueblo así que ande en la vanidad de su mente. Pues quiere un pueblo que esté renovado en su mente, ¿verdad? Entendiendo esto. Padres a sus hijos, prometiéndoles cosas nada más para que en ese momento ya no me estés molestando. O sea, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, cúmplelo. O sea, es lo que te decía hace un rato. Imagínate el daño, o sea, que le estás haciendo a esa persona. Cuando le prometemos cosas a Dios y no las hacemos, ¿cómo estamos quedando? Pues mal. Necesitamos ser luz, como hemos estudiado. Ser santos, porque Dios es santo. Y es lo que Dios está pidiendo aquí. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Lo que sigue después de eso, pues dice Santiago, de mal procede, ¿no? Tenemos que aprender. Tenemos que ser hombres y mujeres confiables, que cumplan sus promesas. Eso es lo que Dios quiere. Y si no lo puedes hacer, no lo digas entonces. No quieras quedar bien con la gente. No seas hipócrita. Eso es ser hipócrita, no es hipocresía, porque quieres dar una cara que no eres. Sé lo que eres, ¿no? Un hijo de Dios. Queda bien delante de Dios. Esto fue lo que Jesús nos habla acerca de esto. Regresando al Levítico, vamos a ver la segunda parte. Esa última parte del capítulo, como te decía, ya no habla de votos voluntarios, sino de cosas que Dios pidió a Israel como una obligación. Vamos a ver los primogénitos, las cosas consagradas y el diezmo, cosas que en un momento sí se las pidió. Verso 26 dice: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Entonces, no se puede dedicar al Señor la primera cría de un animal. ¿Por qué? Dice el texto, porque ya le pertenece a Dios, por el hecho de ser primogénito. ¿Dónde Dios les dijo esto? Éxodo. En Éxodo, capítulo 13, verso 2, Dios les había dicho esto, Éxodo 13, 2, conságrame todo primogénito. No dice dedícame, dice conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, Dios les dijo, mío es. Es mío. Entonces, regresando a Levítico, él les dice, el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. ¿Por qué? Porque ya está consagrado, ya es de Dios. ¿Te das cuenta? Sea buey o oveja, ya es de Dios. Éxodo 34, más adelante en Éxodo, capítulo 34, verso 19, también les dijo esto, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces aquí ya nos dice otra cosa, ¿no? Si nos recuerda nuevamente que todo eso, toda la primogenitura es de Dios, pero aquí de repente dice, redimirás con cordero el primogénito del asno. Regresando a Levítico, en verso 27 nos dice, mas si fuere de los animales inmundos, y está hablando de eso, un animal inmundo, el asno, ese sí se podía redimir, ¿no? Levítico nos dice así, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Entonces no se podía utilizar animales inmundos para los sacrificios, para la consagración. Por lo tanto, había tres opciones. Redimirlos, como veíamos, pagar completamente el 100% más un 20% de su valor, venderlo o matarlo. Levítico no nos dice acerca de eso, pero en Éxodo sí nos decía eso, quebrará su cerviz. O sea, lo vas a matar, ¿no? Entonces, eso es lo que se tenía que hacer con esas cosas que Dios ya les había pedido, que eran de él y pertenecían los primogénitos. Verso 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces nos habla de las cosas consagradas y menciona dos tipos de cosas. Ahora, ¿no? La consagración era más que la dedicación mediante un voto. Es lo que nos estamos viendo aquí. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, ¿no? Nada que fuera consagrado a Dios podía ser rescatado, ni mucho menos vendido, es lo que nos dice. Aquellas cosas como el primogénito, ¿no?, que era consagrado para Dios, las ofrendas que ya se habían dado para Dios, ya eran consagradas, los animales limpios, ya no se podían rescatar, no se podían rendir como lo veíamos. Si tú intentabas hacer eso, el animal que dabas también se le quedaba. Eso no se podía rescatar. ¿Sí te das cuenta? Está hablando de eso, cosas consagradas, no solo dedicadas, sino consagradas. De todo lo que tuviera, dice, de hombre, animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Hombres también, ¿en qué sentido? Sacerdotes. Eran consagrados para Dios, ¿verdad? Ellos tenían que vivir su vida consagrada para Dios. Nadie podía llegar y decir, ¿sabes qué? Yo te redimo para que puedas trabajar conmigo ahora en X, ¿no? En la tierra o en el ganado. No, ellos eran consagrados, no se podían redimir. El sentido de la consagración. Nada que fuera consagrado a Dios podía ser rescatado, ni mucho menos vendido. Ahora la segunda parte, verso 29, dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿A qué se refiere? Ninguna persona que Dios considerara anatema, la palabra anatema en el Nuevo Testamento significa maldito, pero aquí lo vemos en el mejor sentido de la palabra. Está hablando que de algo que ha sido consagrado o dedicado a la destrucción. Es muy interesante eso. Porque aún una persona que no cree en Cristo, que se va al infierno, va a ser una ofrenda para Dios. Pero de destrucción. Está hablando de eso. Algo que Dios ya ha consagrado para su destrucción, como algo maldito. En ese sentido, podía ser... no podía ser rescatada, debía de morir inevitablemente, lo que está diciendo. Eso no podía rescatarse. Cualquier cosa así no podía rescatarse. Un ejemplo de esto lo vemos con Saúl, el rey Saúl. ¿Recuerdas al rey Saúl? Tal vez conozca la historia, déjame platicarte. Si quieres acompañarme al 1 Samuel, capítulo 15. Precisamente el rey Saúl infringió esta ley desobedeciendo a Dios. Es cuando muestra su desobediencia a Dios. Precisamente viene Samuel y lo confronta con su pecado. Pero fíjate lo que sucedió. 1 Samuel 15, verso 2, Dios le dijo esto al rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. No estoy hablando de un rey que pues enfrentó a Israel. Dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y a unos de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. O sea, Dios le está diciendo, destruye todo eso. ¿Por qué? Porque ahora es anatema para mí. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir, oye, esto está bien fuerte. Que Dios mande a destruir una nación, a un niño de pecho. Sí, ¿por qué? Mira, como creyentes creo que esto lo tenemos muy claro. Y si no lo tienes claro, te lo voy a explicar rápidamente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, todas esas personas estaban muertos delante de Dios por haber pecado. Y el problema no fue otra cosa más que no hubo arrepentimiento en ellos. Dios dice, hasta Saúl muestra esto. Lo que va a juzgar es por lo que hicieron cuando precisamente Israel subía de Egipto. Muchos años, muchos siglos atrás. Y no se arrepintieron. Y Dios dice, es hora de juzgar esa nación. Como juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Dios es injusto, Dios es malo. Dios le dio oportunidad para arrepentirse y no quisieron arrepentirse. Dios va a juzgar a ese pueblo y lo va a hacer a manos de este rey, rey Saúl. Entonces, Dios ya había propuesto esto. Ese pueblo, ¿no? Es una consagración de destrucción, digámoslo así, para mí. Tienes que destruirlo, Saúl. Tienes que deshacerte de todo. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Verso 8. Bueno, verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de ¿quién? De Amalec. Ese pueblo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, mató a todos menos a uno, al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios le pidió algo, que le consagrara ese pueblo como un anatema. Pero Saúl no lo hizo. No terminó con todos. Al grado que vino Samuel y lo tuvo que confrontar con su pecado. Y se lo mostró, ¿no? Más adelante, dice en el verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, este es Samuel hablando a Saúl, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y le pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. O sea, ¿qué parte de no has obedecido, Saúl? Fíjate, es defendiéndose, no, yo sí obedecí. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Sí, pero Dios dijo, destruye a todos. Y queda uno. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer, fíjate, las primicias del anatema. Él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Esa palabra que vimos en Levítico, ¿te das cuenta? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. O sea, no, pero el pueblo fue el que no quiso dar las vacas porque aparte quieren ofrecérselas a Dios. O sea, ¿te quieres ganar a Dios de esa forma tan asquerosa, tan sucia? Como si Dios no se diera cuenta de las intenciones y motivaciones de tu corazón. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque ellos lo que dicen, no, son para hacer holocaustos al Señor. Y fíjate lo que le enseña y nos enseña a todos nosotros. O sea, ¿crees que realmente Dios se complace en holocaustos y víctimas? Como en que se obedezca a la palabra de Jehová. O sea, ¿en qué crees que Dios se complace más? ¿En los rituales? ¿O en que obedezcamos? En obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, precisamente esto, regresando al Levítico, es lo que Dios le está enseñando a su pueblo. Y un rey, el primer rey, ¿verdad? Saúl, cometió ese pecado. No lo hizo. De eso está hablando. Otra cosa importante. Solo Dios podía declarar algo como anatema. Ya hablamos de los votos, ¿verdad? Pero eso no son de los votos, son cosas que Dios pedía como una obligación. Nada de que alguien llegaba y dice, Señor, te traigo a mi hermano como anatema, ¿no? Es mi ofrenda, es mi voto. No. Solamente Dios era que decía, esto es anatema, como lo hizo con Saúl, entrégame estos. Son anatema, ¿no? Bien, verso 30, vamos a continuar en Levítico. 27:30. Ahora habla del diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, en ese sentido era como que ponían una vara y todo lo que iba pasando, ahora sí que ya pasó por ahí, ya no se puede regresar, ¿no? Todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. Ya no es dedicado, ya es algo consagrado, santo a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Entonces, los diezmos de campo, de cultivo o frutos de árboles podían rescatarse. Pero se había de pagar por ellos, obviamente, el valor. Y aparte, una quinta parte, un 20%, como había sido anteriormente, ¿no? Para poder redimir, pagar eso de su precio, ¿no? En este caso tú decías, bueno, o sea, yo quiero dar el fruto, ¿no? Pero sabes que este fruto a mí me sirve, ¿puedo pagar por él? Sí, págalo. Entonces podías dar dinero por él. El 100, bueno, el 120% sería, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Y si una persona quería eso, conservar su campo, pues podía hacer eso, ¿no? Pagar su diezmo en moneda. Es lo que está diciéndonos aquí, el 100, el 120%. Ahora, el diezmo de los animales no era rescatable. ¿Por qué? Porque eran consagrados al Señor. Eran sagrados al Señor. Si alguno trataba de sustituirlo con otro animal, lo que nos dice el verso 33, los dos animales quedaban consagrados a Dios, como lo vimos en el verso 10. No, no podías redimirlos, quedaban consagrados a Dios, ¿no? Bien, esta última porción, más bien este capítulo entero, nos habla de una oportunidad para redimir las cosas dedicadas al Señor, ¿verdad? Sean voluntarias como los votos o obligatorias como los primogénitos, los diezmos y aún como veíamos el anatema. Ahora, en todo esto, pues tú dices, bueno, a nosotros el día de hoy, pues qué, o sea, el día no está bajo la ley, ya no tenemos que dar un diezmo por una obligación. Pero sin embargo, esto nos habla de una redención, ¿verdad? Y como cristianos, al escuchar la palabra redención, lo primero que viene a nuestra mente es el sacrificio de Cristo. Definitivamente está apuntando algo más allá. Era una sombra, ¿recuerdas lo que hemos visto? Una sombra de lo que iba a venir. Cristo mismo estaba revelándose a través de esta ley. Redimir. Redimir los votos que por error se hacían. Redimir aún las obligaciones. Cristo vino a redimir, ¿qué cosa? Errores que cometimos, pecados. Vino a redimir obligaciones que la ley nos obligaba a cumplir, que no podemos hacer. Jesús viene a ser esa persona que viene a redimirnos. Gálatas, Pablo escribe en Gálatas 3, Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió, ¿verdad? Dice, Cristo nos redimió. La palabra redimir, ya lo vimos, ¿qué significa? Pagar un rescate. Eso es lo que Cristo hizo, pagó un rescate. ¿Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Porque la ley decía eso. La paga del pecado es muerte. La maldición de la ley. ¿Y sabes a qué me recuerda lo que veíamos acerca del anatema? Porque así como Dios le dijo a Saúl, dame a Amalek, como esa consagración anatema, tú y yo éramos eso. Todos los hombres. Todos los hombres, el fin de ellos es esa consagración de anatema. Si te pones a verlo es así. Nuestro pecado nos ha llevado a eso. La única manera en que nuestra vida va a poder honrar a Dios va a ser con nuestra muerte en el infierno, con nuestra destrucción. Y tú y yo estábamos condenados a eso. Pero Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Qué fuerte, ¿no? Tú y yo lo merecíamos. Y aún mereciéndolos, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y entender cuán malditos somos delante de Dios. Por nuestro pecado. Ahora ve a Jesús, el Santo de Dios, el que no cometió pecado, no se halló culpa en él. Él fue hecho maldición, fue hecho anatema por nosotros. Porque está escrito, dice Pablo, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que está diciendo Gálatas. Maldición. Jesús tomó nuestro lugar, ¿lo ves? Una vez más lo vemos. Tú y yo no merecíamos rescate. Nosotros éramos malditos por Dios. Estábamos dedicados para la destrucción. Si tú no has puesto tu fe en Cristo realmente, ese es tu fin. Pero Jesús, el Cordero de Dios, fue nuestro sustituto, ¿verdad? Tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar y muere en la cruz. Porque inevitablemente, como veíamos, debía de haber muerte. ¿Verdad? Ahora, recordando un poco el pasaje, Vimos que ninguna persona que fuera separada como anatema podía ser rescatada, ¿verdad? Porque no había nada que pudiera pagar el valor del anatema. Prácticamente es por eso. Nada podía pagar ese valor, es por eso que no podían ser rescatadas. Ni trayendo otro animal, no sirve. No hay nada que pueda pagar eso. Entonces, ¿cómo fue que Dios nos redimió? Solo el Dios santo y justo podía hacerlo. Es por eso que Él sí pudo pagar por nosotros. Pedro nos lo dice. Primera de Pedro 1:18, verso 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿cómo? Dice, no con cosas corruptibles. Eso no hubiera alcanzado. No te hubiera ayudado al rescate. ¿Qué cosas corruptibles? Oro, plata. ¿Cuánto se pagaban ciclos de plata, no? Para redimir las cosas. Eso no te iba a servir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Solo la sangre de Cristo podía redimirnos. Solo la sangre de Cristo podía redimir el anatema, ¿te das cuenta? El maldito por Dios. Cristo hizo eso. Ese anatema éramos tú y yo. Qué fuerte, ¿no? No hay nada bueno en nosotros de la palabra. No hay ni uno bueno. Todo lo contrario. Delante de Dios. Solamente vamos a servir para eso. Para destrucción. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Vino a pagar un rescate que no se podía pagar. Y Él lo pudo hacer porque fue con su sangre. Como leíamos, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación. Levítico una vez más termina mostrándonos a Cristo y enseñándonos el valor de su sacrificio y lo que hizo por nosotros. Pero el pasaje de Levítico 27 termina diciendo esto. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Creo que habla globalmente de todo Levítico, no solamente del 27. Todo. Todos estos son los mandamientos que Dios ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y aunque los hombres han añadido tradiciones y costumbres a esos mandamientos, estos no eran simples tradiciones y costumbres. Estos eran y son los mandamientos del Señor. Es Dios hablando. Es Dios mostrándonos su voluntad en Cristo. Hemos recorrido todo el libro de Levítico. Hemos estudiado cada uno de esos mandamientos, entendiendo su significado y aplicaciones para nosotros el día de hoy. Cada uno de esos mandamientos nos ha ayudado a entender quién es el Dios con el que estamos tratando ahora. ¿Quién es el Dios que nos ha redimido y nos ha amado? Un Dios completamente santo lo es. Si no has entendido eso, no has entendido el significado de Levítico. Pero es así, a través de este estudio, de este libro, hemos llegado a esa conclusión. Dios es santo. Y no hay una manera, no hay otra manera de acercarnos a Él si no es por medio de la santidad. Santidad que tú y yo no podemos obtener, no podemos tener. Solamente la recibimos a través de Cristo. Él nos santifica. Con su sacrificio nos ha santificado. Con la obra del Espíritu Santo nos santifica el día de hoy. Pero es importante esto. La santidad de Dios. No estamos tratando con cualquier Dios. Un Dios que podemos ser a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Estamos tratando con el Dios Creador. El Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y es necesario entender quién es Él. Para poder adorarle mejor. Para que nuestra vida, siendo libertada de eso, de un anatema, de una maldición, pueda traer honra y gloria a Dios. Que todo lo que hagamos sea a través de la santidad, manteniendo esa comunión con Dios. Es lo que Israel necesita entender. Ya los liberté, ahora es necesario que aprendan a mantener esta comunión conmigo. Y es a través de esto, de mi santidad. Que Dios nos ayude a seguir recordando lo que ha hecho por nosotros, valorando su sacrificio, pero sobre todo que nos ayude a entender quién es Él. Que cada día tengamos en cuenta que estamos acercándonos a un Dios santo, que espera de nosotros eso, santidad. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te agradecemos. Gracias porque hoy podemos terminar de estudiar este libro, Señor. Y terminamos como era de esperarse, Señor. Reconociendo tu obra. Reconociendo, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muriendo en esa cruz, pagando un precio que nadie ni nada podía pagar por nosotros, Señor. Esa sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, por redimirnos de la maldición de la ley. Gracias porque ahora podemos acercarnos a ti, Señor. Y ahora sí podemos dedicarnos y consagrarnos, ya no como un anatema, sino como algo que pueda honrarte y glorificarte cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo a través de la santidad, Señor. Lo decíamos, a través del estudio de ese libro hemos entendido quién eres, delante de quién estamos, a quién estamos sirviendo. Oramos para que tu iglesia pueda entender eso, Señor, y que podamos acercarnos a ti en la santidad, Señor. Todo lo que te rodea a ti es santo, Señor. Y queremos estar ahí contigo. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ser fiel. Por redimirnos, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, que es la verdad, siga siendo útil para nosotros, Señor. Por favor, Padre. Gracias por este día y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.